Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros, hoy llegando hasta sus hogares, esperando que Dios ilumine nuestra mente y sobre todo que podamos abrir nuestro corazón para que la palabra pueda llegar a esa profundidad espiritual, al alma misma, para poder hacer los cambios que Dios quiere para nosotros. Esta noche Dios pone en mi corazón una enseñanza que creo que es sumamente importante y es jueces de nuestras propias acciones. Hace unos días compartía acerca de la molestia que le provoca a Dios cuando nosotros juzgamos a los demás, cuando nosotros nos es fácil juzgar, pero en cuanto tú dices juzgas a otro, a ti mismo te juzgas. Si tratamos de enfocar esta situación, que es un fenómeno que nos ocurre a la mayoría de las personas, porque es fácil ver el error de otro. Es fácil juzgar así superficialmente muchas de las cosas sin profundizar quizás acerca de las circunstancias de las demás personas, acerca del qué y por qué alguien actúa como actúa y quizás no es la intención de muchas de las personas cometer ciertos errores. Sin embargo, en esta noche me interesa que podamos entender que nosotros mismos sí debemos de juzgarnos, no con el ánimo de condenarnos, porque obviamente si te condenas te destruyes a ti mismo. Y Dios sí quiere que nos amemos también nosotros mismos, que sobre todo amemos nuestra alma, y precisamente por ese amor que necesitamos tener al alma, debemos de juzgarnos, pero juzgar nuestras acciones, porque eso es lo importante. Vamos a juzgar nuestras acciones porque mis hechos determinan realmente lo que hay dentro de mi corazón. De manera que qué fácil, yo creo que Dios nos las pone de la manera más fácil, más sencilla, de cómo poder ver realmente cómo está mi espiritualidad, cómo está mi relación con Dios, qué tanto he avanzado en este camino espiritual. Yo creo que es fácil evaluar, obviamente, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, evaluar qué es lo que realmente sucede dentro de mi corazón. Poder analizarlo, pero ¿cómo lo voy a analizar? Y es donde quiero que nos detengamos un momento para poder ver cuáles son mis hechos. Ya no tanto miremos los hechos de los demás, mis hechos, mis acciones. Poder analizarlas porque, les digo, este es algo que nos cuesta realmente poder entender porque se vuelven parte de nuestra misma defensa. Siempre estamos nosotros alertas a defender nuestras propias acciones, aunque sean equivocadas. Pero yo creo que cada uno de los que hemos entendido que necesitamos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, tenemos que ser jueces de nuestras propias acciones. Porque mis acciones determinan la abundancia que hay en mi corazón. Y ahí, hermanos, entonces lo que la palabra dice, y es algo muy especial aquí el apóstol Pablo, quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31. Aquí hay algo muy importante, porque acá nos hace ver algo tan especial, y es precisamente cuando se habla acerca de la cena del Señor. Y acá hay una reflexión que creo que la hacemos cada vez que tomamos Santa Cena y que creo que no debe ser solo la Santa Cena. Yo creo que todos los días de nuestra vida nosotros debemos de escudriñar nuestras acciones, porque obviamente tal vez lo profundo así de nuestro corazón es difícil evaluarlo, pero qué fácil es evaluar mis acciones, las mías, las personales. Acá en 1 de Corintios 11, versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, eso es igual, ¿qué vamos a examinar? Ahí dentro de lo profundo hay emociones, hay sentimientos, hay pasiones que generan acciones, actitudes que evidencian lo que hay dentro de mi ser. Recordemos que la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no solo la boca, malos gestos, malas expresiones que en un momento dado surgen de lo que hay ahí adentro. Reacciones de violencia, de indiferencia, reacciones que realmente tal vez no las pensamos, pero que surgen precisamente porque ahí están dentro de nosotros. De manera de que cuando acá la palabra dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, está diciendo, olvídate de los demás. Yo te digo esta noche, olvídate de los demás. Yo creo que tú te analices, que tú te examines, que tú te juzgues mediante tus acciones y reacciones, las cuales, repito, determinan tu abundancia. Importante de entender. Entonces, ¿qué pasaría acá? Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí hay algo muy especial, porque esta fórmula tiene un respaldo de parte de Dios, y yo diría hasta una promesa. Quiere decir que si tú te analizas y tú juzgas tus hechos, entonces tú no eres juzgado. ¿Por qué? Porque ya tú tomaste la iniciativa de juzgar a ti mismo con el fin de cambiar tu corazón, y que en adelante pues tus acciones determinen quizás cosas diferentes. Así que tenemos que examinarnos. Si nos examinásemos, dice, a nosotros mismos, entonces, ¿qué pasaría? No seríamos juzgados. Ahora, como ignoramos esto, como ignoramos ese trabajo espiritual que tendría que corresponder a cada uno de nosotros, entonces tendrá que Dios utilizar a alguien más. Y quizás no sea la mejor persona, quizás no sea la más espiritual, pero lamentablemente te va a tener que decir lo que Dios quiere o lo que Dios mandó a decirte. Por eso dice, así dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Cuando ya el Señor ya tomó una acción sobre nuestra conducta, porque no fuimos capaces nosotros de examinarnos a nosotros mismos, yo te repito una vez más, debería ser tu trabajo diario, el mío diario, poder juzgar a la que pasó aquí, a la por qué respondí así, a la que, y muchas veces quizás teníamos que desconocernos a nosotros mismos, porque esto no corresponde realmente a lo que Cristo estableció a través de su propia vida. Entonces, si nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, como quien dice, si no te juzgaste tú, si no analizaste tus hechos, entonces, lamentablemente, tiene que el Señor, como somos hijos y hemos entregado nuestra vida, dice, somos castigados por el Señor. Ahí la gente dice, es que Dios no castiga, pero yo no sé qué entiendes por esto. A sus hijos Dios sí los castiga, y a sus hijos Dios los corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. Así que, como no somos capaces de poder tener esa sensibilidad acerca de percibir, discernir nuestras propias acciones, tiene que venir Dios y, bueno, de repente un jalón, algo que está por ahí, que nos haga reaccionar y que podamos entender. Quizás no son castigos crueles los que Dios nos da, pequeñas reflexiones, como quizás cuando uno tiene un hijo y de repente le da como las mamás le ponen un pellizco ahí a sus hijos, o le dan una sacudida, o siéntese, mi hijo, le voy a hablar, y quizás con alguna molestia. Esas reflexiones que en su momento, como no las consideramos nosotros, pues tiene que venir papá y nos tiene que decir, bueno, hijo, estamos, mire lo que está haciendo. Eso duele, lamentablemente. Dios no quisiera reprendernos ni castigarnos. Dios quisiera que fuéramos más dóciles espiritualmente, pero como no es así, somos castigados, dice. Oigan, somos castigados, dice, por el Señor, con mayúscula, Señor quiere decir Dios mismo, para que no seamos condenados. O sea, que el que es juzgado y castigado por Dios, ahí termina su asunto. Quizá la gente de afuera, pues no es corregida, no entra a estas reflexiones, por lo tanto, ahí perecerá. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, bueno, y aquí dice algo más, porque esto se refiere básicamente a la Santa Cena, pero mi enfoque es el escudriñamiento, ese examen que nosotros debemos de tener de nosotros mismos para que nuestra vida vaya creciendo espiritualmente, para que cada uno de nosotros podamos ir superando nuestras propias metas, nuestros propios niveles espirituales y seguir adelante en este camino que Dios tiene para nosotros. Y la palabra de Dios enmarca todo esto en muchas reflexiones. Y acá podemos leer en el libro de San Mateo capítulo 12. Aquí hay un versículo muy hermoso, muy elocuente. Es Mateo 12, versículo 34. Dice de la siguiente manera. Porque aquí estaban precisamente aquellos fariseos que estaban ahí viendo las cosas como que no pasaba nada, porque ellos no se miraban a sí mismos. Y el Señor les dice de esta manera: generación de víboras. Qué franqueza la del Señor. Tiene que definirlos. No le está diciendo: hijo mío, mire tranquilo. No, está hablando de alguien que realmente sí está fuera del contexto de hijos en ese momento. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es una pregunta irónica que el Señor Jesús aquí así hace. Dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto quiere decir entonces que cuando alguien habla, hermanos, no habla solo porque se le salió. Bueno, tal vez sí, se le salió porque ahí estaba dentro del corazón. Y es ahí donde debemos reflexionar: ¿por qué dije esto? ¿Por qué hablé lo otro? Dice, habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, pues simplemente saca cosas malas. Mire qué fórmula más preciosa, qué forma de explicar lo que hay dentro del corazón. Esta es una profundidad espiritual. Si tú eres mal hablado, si tú dices malas expresiones, si tú, bueno, eres despectivo, despreciativo, pero aparentemente tienes privilegios en la iglesia, te predicas quizás, eres algún servidor ahí dentro de alguna congregación o alguna religión, pero cuando hablas, tus palabras, dice la misma escritura, definen algo, las palabras son como estocadas, bueno, estocadas es aquel mal aliento que sale de alguien que está enfermo de adentro del estómago, de la boca, es aquella cosa que hay personas que cuando hablan, pues su mal aliento, las bacterias de sus dientes, de sus encías, de su estómago, es como estocada, dice. Entonces, cuando hay esa estocada es porque algo no está bien. Si alguien tiene muy mal aliento, eso habla de alguna enfermedad de su boca, eso habla de una enfermedad de su estómago. Igualmente, entonces, las palabras muchas veces son como estocadas. Son aquellas ofensas, aquellas palabras que lastiman, aquellas palabras soeces, aquellas palabras que tienen intenciones ofensivas hacia los demás. Entonces no podemos hablar de gente buena, sino de gente simplemente que en su corazón está albergando malos espíritus. Entonces no es casual, esas acciones no son casuales. Esas acciones están determinadas por lo que hay dentro del corazón. Por eso acá el Señor le llama víboras, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno diciendo, siendo malos? O sea, no es comprensible, pero yo sí lo comprendo, dice Jesús. Porque yo sí sé que ustedes parecen buenos, pero son malos. ¿Y por qué? Porque sus palabras, sus acciones son malas. Dice, porque el hombre bueno, está hablando de un hombre correcto, de un hombre espiritual, del buen tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Tienes buen tesoro dentro de tu corazón? Tus palabras van a ser suaves, apacibles. Tus palabras van a ser de consuelo, de ánimo, de entusiasmo, positivas, que llenen a alguien más. Dice, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Yo mencionaba un ejemplo en alguna oportunidad. Si tú tienes una naranja y decides exprimirla ahí en un aparato, pues no sale jugo de tomate, sale jugo de naranja. ¿Qué pasa con un hijo de Dios cuando es machacado, cuando es exprimido? Pues sale Espíritu Santo, hermano. Salen manifestaciones hermosas, porque a pesar de que hay un dolor quizás, esa Esmirna de la que habla precisamente de esa iglesia de los últimos tiempos, del Apocalipsis, hermanos, a pesar de ser machacada, saca cosas buenas, porque es lo que hay dentro, no puede sacar otra cosa, no puede sacar amargura, porque dentro tiene esa miel maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, y los hombres malos del mal tesoro sacan, ¿qué? Malas cosas, cosas amargas, horribles. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas algún día en el juicio. ¡Qué cosa más tremenda! ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo te expresas? Va a ser juzgado un día también, porque esto habla de tu espíritu. No estoy hablando de nadie en particular, no estoy juzgando a nadie, estoy juzgando la expresión que en un momento dado emites a través de tu boca por lo que hay dentro de tu corazón. Esto es muy hermoso de poderlo entender. Aquí en San Mateo 7, poquito atrás, también habla de algo similar, algo muy especial. 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Podemos aparentar piedad, aparentar cosas buenas, quizás haciendo obras de caridad, quizás haciendo falsas sonrisas, pero dice, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que esperar a qué hora sacan el mal genio, a qué hora sacan, porque esos frutos sí revelan lo que realmente son. Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Y es una pregunta acá capciosa. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto es ineludible, es un hecho, es una ley. Entonces dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, simple y llanamente, dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son tus frutos? La sociedad los mira, muchos los condenan, muchos se lo callan, pero yo no quiero que espere ser juzgado por los demás. Esta noche la intención de mi corazón es que tú logres entender la responsabilidad que tienes de escudriñar todos los días tus acciones, todos los días analices qué es lo que hay dentro de ti y que cada palabra que emitas durante esas 12, 14 horas que te relacionas con la sociedad antes de ir a dormir, con tu familia, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lado, que analices cada una de tus expresiones. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? Y bueno, estos versículos son maravillosos, hermanos, porque llevan palabras sabias que fueron dadas directamente por el Señor Jesucristo. Así que estas son verdades que llevan o están constituidas como verdaderas leyes que se van a cumplir porque Jesús las dijo. Voy a hablar de mí. Hace algún tiempo, hace quizás unos 40 años, 35 años tal vez, recuerdo que yo estaba muy interesado en buscar de Dios, y recuerdo que estaba estudiando precisamente algunos cursos de teología y me tocaba examen precisamente en donde estaba sacando mis cursos de teología, y recuerdo de que estaba muy embelesado en lo que estaba haciendo, pero de repente pues había una persona, un vecino, que siempre me ponía su carro enfrente de mi garaje. Le fascinaba, era realmente, para él era como que un placer el ponerlo ahí. Y que yo cuando salía, porque me toca salir por mi trabajo, emergencias, 12, 1, 2 de la mañana, como que tenía que ir a tocarle la puerta y decirle, por favor, vecino, hágame el favor, porque tengo una emergencia. Se daba su tiempo. Y bueno, la verdad es que era algo complicado. Ahora recuerdo que en esa oportunidad yo estaba leyendo, precisamente reflexionando acerca de las Sagradas Escrituras, y luego pues me llamaron precisamente por una emergencia, y bueno, tuve que dejar el momento este, y cuando salgo a querer abrir el portón para sacar el carro, ahí estaba el carro de este mi amigo vecino. Ay, hermano. Ay, no sé cómo me llamaba en ese tiempo. Me puse molesto. Me puse enojado. Me puse violento. Quizás ya estaba hastiado, pero como que me había aguantado quizás aquello, porque a veces uno diplomáticamente, por educación, puede aguantarse uno muchas cosas, muchas actitudes. Pero en un momento, hermanos, realmente creo que perdí la paciencia. Se desbloquearon quizás todas aquellas cortinas, aquellas escotillas de espiritualidad. Y hermanos, y entonces agarré la puerta, abrí la puerta y agarré, era como las 11, 12 de la noche y le asomé. Bueno, señor. Bueno, y dije un par de no malas palabras, tal vez no vulgares, pero una expresión, malas expresiones. Ay, mire, quítese a su, perdón, marranada de aquí. Esas fueron mis palabras. Y la verdad es que el hombre se extrañó porque jamás le había hablado. Él estaba, pues, no sé si viendo televisión o algo así, pero, hermano, si se levantó el hombre y yo no sé qué cara me vio. Lo cierto es que llegó, quitó el carro y bueno, empecé a llorar por dentro porque dije, Señor, yo con la Biblia en la mano, yo estudiando tu palabra y yo que pretendo aprender de ti y esas son las reacciones de un hijo de Dios. Hermano, lo lloré en el corazón, lo lloré en el corazón. Llamé para que cubriera a alguien mi emergencia porque llené mi corazón de mucho dolor y regresé y al lugar donde estaba estudiando, mi escritorio donde estaba estudiando la palabra, y empecé a llorar amargamente. Y recuerdo que no aguanté más. Bajé al frente donde estaba el vecino, toqué la puerta, costó que abrieran un poco, pero al fin abrió el Señor y me humillé. Y le dije, perdone, le dije, no sé qué pasó en mi vida. No entiendo. Es que de plano que así es usted, me dijo. Creo que sí, le dije. Creo que ese es el verdadero yo que quizás a veces no descubrimos. Y lloré de tal manera, le pedí perdón, que el hombre me dijo, bueno, ahí estamos. Bueno, hubo efecto positivo al final de esa humillación. Jamás volví a poner su carro enfrente de mí. Pero ¿a qué quiero llegar, hermanos? En que quizás a veces creemos que porque estudiamos la Biblia, que porque hemos quizás alcanzado algún lugar en el conocimiento de Dios o en el servicio a Dios, falta algo que apriete nuestro corazón, algo que exprima lo que hay para ver si todo lo que parece miel realmente es miel. O creo que al final de la miel quizás sale a la amargura o lo que es realmente en nuestro corazón. La verdad es que qué bueno es entender hasta dónde somos capaces de poder reaccionar ante las circunstancias. Por eso Dios permite muchas pruebas en nuestra vida, para que podamos entender qué tan frágiles somos y poder evaluar realmente nuestra vida, qué tan cerca estamos de Dios. Y quiero decirte, yo quisiera que tú, cada día, cada momento de tu vida, pusieras un sensor, así ahora todo es sensores en todos los equipos y aparatos para protegerlo del alto voltaje, para protegerlo del virus. Que haya un sensor dentro de tu corazón para que cada vez que haya un pico de ira, cada vez que haya un pico de exacerbación, pues pueda entender que suena una alarma dentro de tu corazón y que diga, Señor, ese es Edwin Arévalo. La verdad es que este juicio continuo en nuestra vida, no para condenación, esto quiero repetirlo, porque no es la idea de condenarme, es la idea de corregir mis errores y poder seguir adelante. Es cosa de entender nada más hasta dónde soy capaz en un momento dado de reaccionar negativamente. A veces hay un autoengaño en nosotros y podemos perder la visión acerca de la búsqueda legítima, como buscar a Dios. Así que, hermanos, tenemos que evaluar, porque quiero decirte en esta noche que nuestras acciones, pensemos en un iceberg, esos son aquellos bloques de hielo que están en el mar, a veces han sido desprendimientos de grandes masas de hielo, pero si los vemos en la superficie, son piquitos a veces, que surgen y que al nivel del mar se mira como quizás algo pequeño, pero adentro del mar, ahí en las profundidades, se extiende tanto ese trozo de hielo, hermanos, que un trozo de hielo como eso fue capaz de hundir al indestructible Titanic. En su momento, aquella masa de hielo, los conductores, el capitán del barco, no tuvo la capacidad para entender qué tan grande era. Quizás se vio como algo pequeño. Pero si tú analizaras la punta de tu iceberg todos los días, podrías poner en duda qué hay ahí abajo de tu corazón. Cuando salga una palabra vulgar, una palabra agresiva, una palabra discriminativa, quizás abajo hay un bloque muy grande que puede destruir tu misma vida. Ese enorme barco que le llamaron indestructible, con un iceberg fue suficiente para poder destruirlo, hundirlo y crear la catástrofe más grande, una de las catástrofes más grandes que ha tenido la humanidad a través de los siglos. El barco hundió y puede hacer que no te des cuenta que una mala palabra, una mala expresión refleja esa base que hay abajo que puede destruir tu vida. De manera, hermanos, ¿cuáles son esas puntas del iceberg? Todas nuestras acciones desordenadas. No, eso no tiene importancia. Manifestaciones, pasiones bajas. No, eso no tiene importancia. Fue algo leve, fue algo sencillo. Odios, iras, rencores, resentimientos, malicias. No, es que, bueno, vicios, concupiscencias, glotonerías, aberraciones, torpeza, falta de discernimiento, falta de entendimiento. No, es solo una cosa sencilla, pereza, apatía, irresponsabilidad, ¿qué más? Desorden, impureza, pecado, idolatría, avaricia, blasfemia, menosprecio, egolatría, soberbia y pensamientos con doble sentido. ¡Ey, Dios mío! Vocabulario eso es, vulgaridad. Bueno, ya basta. Son las puntas del iceberg. Pero ¿qué hay abajo de la superficie de ese océano de tu vida? La punta entonces es la parte expuesta. Todos estos males que evidencié son la punta expuesta de aquella masa oculta que está debajo, que en su momento se vuelve destructiva. En esas profundidades del mar, en donde no se ve, pero ahí está. Hay muchos males que están dentro de nuestro corazón y que Dios permite en su momento que surjan para que tú te des cuenta qué tan mal estás. Es como quizás una misericordia de Dios para que veas hasta dónde eres capaz de actuar o no actuar. Y bueno, la verdad es que a veces Dios tiene que poner como un espejo en nuestra vida qué es lo que está sucediendo. Y como no somos espirituales, no podemos llegar al trasfondo. Pero Dios es misericordioso y quiere develar dentro de nuestros ojos estos misterios. Porque estos son misterios. Yo puedo ver solo lo superficial, pero hay misterio abajo terrible. Hay un término, una frase en el Partenón griego. Esta no es una frase cristiana, aunque también fue amparada por los antiguos. Conócete a ti mismo, dice en el Partenón de Grecia. Porque realmente conocerse uno a sí mismo es complicado, porque la palabra lo expresa de otra manera. ¿Quién conocerá sus propios errores, verdad? Desde las profundidades de nuestro ser íntimo, lo más profundo, quiénes somos realmente y es ahí donde mucha gente tiene potenciales de crímenes, ante el miedo, ante las presiones, ante la agresión de alguien, pues un ser humano puede ser capaz de matar a otro ser humano y quizás sin tener conciencia al respecto de esto. Esta es nuestra realidad, yo quiero que analices tú tu propia realidad, yo analizaré la mía, no quiero juzgar la tuya, pero lo importante es que cuando tú determines que están mal tus acciones, que las puntas de tu iceberg significa que hay algo más allá abajo, yo creo que ese es el momento de reflexión. Esto es de, hay una realidad y dice uno, bueno, aquí algo está pasando, algo no está bien. Como cuando enciende la luz del check de tu carro y dices, bueno, se encendió una luz nada más, pero no pasa nada. Sí, algo está pasando, algo no está bien, algo está advirtiendo que hay algo. Así que necesitamos limpiar y tener salud espiritual, pero para eso hay que ir sacando toda esa escoria y todos esos defectos que aparentemente pues, son superficiales, pero que en su momento son determinantes en nuestra vida espiritual. Nuestras acciones entonces se encaminan, también hay acciones que se encaminan, son punta de otro tipo de iceberg, que son buenas obras también. Quizás tienes acciones que encaminan a la piedad, a las buenas obras, a la misericordia, al amor, al desprendimiento, a la nobleza, paciencia, el gozo, sabiduría, entendimiento, la bondad, la paz, la templanza, benignidad, esos dones maravillosos del Espíritu Santo. Aquel dominio propio, una inteligencia, sabiduría, yo diría, este hombre, ese pico de ese iceberg, sí, evidencia de que hay ahí algo bueno dentro de él, la presencia de Dios, la presencia de ese Espíritu Santo. Entonces mis acciones, no las de los demás, repite, sino las mías propias, hermano, realmente, repito, sin condenarte a ti mismo, son muy importantes de determinar para que tú puedas salir de tus propias esclavitudes. Obviamente esto está activado por obra del Espíritu Santo, el cual cada vez tú tienes que darle más apertura para que el Espíritu Santo vaya actuando en tu vida, más libertad, no contristéis el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo actúe todos los días dentro de tu corazón, para poder superar todo aquello y que te sirva. Esas experiencias negativas te sirven para que tú seas y crezcas espiritualmente. Recordemos que estamos desnudos delante de la presencia de Dios y Dios no puede ser burlado. Así que el único que puede cambiar nuestra vida, pues es Dios definitivamente. Hay un pasaje muy especial en el Salmo capítulo 19. Salmo 19. Y aquí el salmista dice algo muy especial. Yo creo que algo que debemos de entender, 12, 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta, porque la verdad es que entenderlos en la carne no se puede, porque al contrario, nuestros errores tratamos siempre de justificar. No, no fue así, no fue tan así, no, es que se me salió, no lo quise hacer, o me forzaron a hacerlo. Esas son justificaciones. Dice, ¿quién podrá? Pues aquí tácitamente está diciendo, pues nadie. Ahora viene. Y en este pasaje hay algo importante porque está pidiendo una ayuda para corregir aquello. Líbrame de los que me son ocultos. Quiere decir que en mi razonamiento material yo no puedo entender mis males, mis errores. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, porque la soberbia es ser uno superior a los demás y creer que uno no comete errores, que uno está arriba de la media y que pues podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y esas se enseñorean de uno y entonces se crean falsas expectativas. Entonces, dice, seré íntegro. Cuando Dios haga esa obra en mi corazón, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando ese momento llega, dice la palabra, sean gratos los dichos de mi boca. Ah, cambió la cosa. Cuando Dios hace una obra en nosotros, entonces ya nuestras palabras son palabras que llegan al alma de otro, que son de ánimo, de entusiasmo, de fe, palabras que realmente van a edificar y no van a destruir la vida de nadie. Por eso, cuando eso sea, cuando Dios haya hecho una obra en nuestra vida, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Como quien dice, Dios es el único que puede cambiar todas estas cosas. Ahora, el problema es que a veces sabemos que tenemos errores, pero no los podemos reconocer. Y es ahí cuando el Espíritu Santo está, y alguien dice, pero mi hermano, yo estoy bien, yo viera que no he matado, no robo, y yo pues no cometo adulterio, no me emborracho. Hermano, de verdad que la moralidad en sí misma, al contrario, te puede engañar, pues. No basta con ser moral, no basta con cumplir, porque aquel joven rico también, él pues conocía la palabra desde su juventud y tenía todo, pero no estaba bien con Dios. No llegó al entendimiento de lo que significa realmente Dios. Es ahí donde tenemos que entender entonces que puedes tener mensaje, puedes entenderlo en tu cabeza, pero no asimilarlo con esa sinceridad de cuál es tu verdadera condición. Y para eso, de continuo tenemos que hacer ese trabajo de limpieza en nuestro software, pasar nuestras vacunas espirituales para poder ver realmente cuáles son mis errores, en dónde está el problema, cuáles son mis debilidades. Y no te preocupes delante de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que, pues, mi hermano, la verdad es que él sufrió todo el oprobio, pero ¿qué salió de su boca? Perdónalo, Señor. Ellos no saben lo que hacen. Estaba al borde de la muerte ante la agresión injusta, ante la injusticia total, pero él está con la mejor disposición, porque eso había en su corazón. Había un espíritu maravilloso que realmente no se puede entender. Este estado, esta condición que nosotros podemos promover en nuestra vida, al respecto de estar atentos a nuestras palabras, nuestras expresiones y nuestras acciones que definen tu vida, va a hacer que cada día vayas teniendo más capacidad, más agilidad en cuanto al discernimiento personal de todas las cosas que suceden a tu alrededor y en ti mismo sobre todo. ¿Para qué? Para que Dios pueda darte el cambio, para que sea Dios el que con su poder, no es una cosa de magia, es una cosa de humildad, de sencillez de corazón, pueda Dios entonces irnos haciendo ver, porque Dios no te arrebata tu voluntad. Simplemente yo quiero hacer la voluntad, no puedo, pido ayuda y Dios me la da. Hay un pasaje, y con eso voy terminando, en Lamentaciones. Aquí, hermanos, estamos viendo en Lamentaciones. Este es un libro que a mí me gusta mucho, el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, lo más probable, tienen algunas dudas algunos autores. Pero Jeremías tuvo experiencias muy duras, más o menos el año 500 algo antes de Cristo, en el cual vio el sufrimiento que tuvo precisamente el pueblo de Israel. Un sufrimiento extremo en el cual la ciudad fue destruida, fue llevado esclavos por Nabucodonosor, precisamente el pueblo de Israel. Y empezó un sufrimiento tremendo, hermanos, un sufrimiento que no tiene quizás un ejemplo tan claro, porque era una tras otra, precisamente porque el pueblo de Israel nunca pudo obedecer a Dios, porque nunca pudo reconocer sus errores. Aquí el profeta Jeremías expresa con mucho dolor, con mucha angustia, esa vivencia tan fuerte que tuvo el pueblo de Israel, ese dolor que provocaba precisamente ya no la advertencia de Dios, sino el juicio de Dios sobre Israel. A veces, cuando nosotros hemos aceptado que Dios tome el control de nuestras vidas y que Dios ejerza esa sabiduría y que nos muestre su sabiduría a Dios, pues a veces no la entendemos, nos resistimos, pero en el momento en que la resistimos, Dios tiene que dar otro paso porque nosotros dimos voluntariamente nuestra vida. Dios viene que ajustar esto, ajustar el otro, y con misericordia y verdad va corrigiendo el pecado y nos va haciendo entender nuestros propios males, porque realmente nos es difícil entender. Pero al final Dios tiene que aplicar esa vara, porque dice la palabra que la vara se hizo para la espalda del necio. ¿Quién es aquel necio? Aquel que es incapaz de poder advertirse ante la advertencia y simplemente se pasa por alto los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y esto crea dentro del corazón de Dios una tristeza, pero Dios siempre quiere salvar a su pueblo. Dios siempre quiere tener acá esa esperanza, tiene esa esperanza de que cambiemos. Dios tenía la esperanza que Israel cambiara. Y aquí en este capítulo expresa muchas cosas, todo el libro de Lamentaciones es algo tan duro a veces, porque pareciera como que Dios se volvió inmisericordia con Israel. Pero no es así, simplemente el anhelo de Dios era corregir a Israel para que tarde o temprano pudiera entender las cosas espirituales. Aquí habla precisamente Jeremías, pero no solo habla de él, sino que del pueblo de Israel en sí, porque él se siente parte de ese pueblo. Y dice Lamentaciones 3:1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Esto era el sufrimiento que había tenido Jeremías, pero también el sufrimiento que estaba teniendo Israel, lo cual, pues, la verdad es que era de continuo y progresivo, y como que Dios no cambiaba su actitud. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Esta es la historia de Israel, esta es la historia de Jeremías. Y dice, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados. Hay cosas, hay momentos en los cuales a través de nuestra necedad somos arrinconados a esos cercos en los que parece que ya no hubiera solución y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Llega el momento en que Dios tiene que actuar de alguna manera y pareciera como que Dios ya no nos oye. Es que Dios sí oye, simplemente que Él ha tratado de tapar sus oídos porque no hemos sido capaces de reconocer nuestros errores. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hermanos, ese momento en lo que ya uno dice, ala, todo contra mí, ya Dios no me deja pasar nada, ya no tengo esperanza. Pero aún la esperanza está viva. Dios está esperando una reacción de ti todavía. Y aquí es tremendo, porque en estas revelaciones que da precisamente Jeremías en Lamentaciones, se ve un Dios que parece que no responde. Un Dios que parece que está demasiado firme en su determinación de poder hacer sufrir a Israel. La verdad es que Dios sigue teniendo esperanza en que tú y yo podamos reconocer nuestras debilidades, nuestras incapacidades. Y nos muestra quizás a través de nuestras acciones, pero tú no las quieres ver. No te quieres escudriñar. Tiene Dios entonces que ver cómo te enseña tus males y ver hasta dónde estás hundido, hasta dónde estás tan mal realmente. Y digo, lamentable, cierto, pero cierto, el hecho que a veces hasta que hemos tocado fondo, nos damos cuenta qué tan mal estábamos, qué tan grande era este bloque de pecado, de maldad que había tomado ocasión en nuestra vida. Ustedes pueden seguir acá. Empieza a cambiar un poco su postura a través de todo el pasaje, lo pueden leer ustedes acá, y dice, y aquí es una conclusión muy hermosa que llegó a entender Jeremías, aunque no lo entendió todo el pueblo de Israel. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Porque llega un momento en que uno dice, ¿por qué? Y no entiendo, y empezamos a lamentar muchas cosas. Lamentes el hombre en su pecado. El pueblo de Israel empezó a lamentarse porque cayeron los juicios de Dios, el castigo de Dios sobre la vida de ellos. A veces viene el castigo a nuestra vida, viene la corrección de Dios a nuestra vida, Y bueno, y decimos, nos duele el castigo, pero no nos duele el que le hayamos fallado a Dios, el que estamos mal. Dios quiere que tú reconozcas que estás mal, que yo reconozca que estoy mal. Entonces no te lamentes tanto en otra cosa más que en tu mal, en tu problema, en que tienes que cambiar, pero tienes que buscar el camino correcto. Dice, la mente es el hombre de su pecado. Ahora viene la solución con el cual quiero cerrar esta enseñanza. ¿Cuál es la solución? Es lo que hablé al principio, hermanos. Precisamente que dijimos, hermanos, jueces de nuestras propias acciones. Que tú te des cuenta y analices tu propia vida. Que puedas, a través de la asistencia del Espíritu Santo, empezar a ver tus propios errores. Y esto va a determinar una mejoría en tu vida espiritual. Dice, versículo 40, esta es la clave maravillosa para que tú entiendas las cosas. Escudriñemos nuestros caminos a jueces de nuestras acciones. Escudriñemos nuestros caminos, sí. ¿Qué hice hoy por amor de Dios? ¿Por qué contesté de esa manera? Ah, ¿por qué juzgué de esa forma? Ah, ¿por qué mi reacción fue negativa? Y bueno, no es para que digas, no sirvo para nada, no, porque ese término no es justo ni correcto. Simplemente Dios quiere que pongas eso a los pies de Cristo y que te declares culpable y digas, no puedo cambiar, Señor. Este es mi carácter que tengo, por amor de Dios, no lo puedo cambiar. Ah, escudriñemos nuestros caminos, ¿qué dice? Y algo importante, no puede solo, sino que dice, y busquemos, busquemos, quiere decir que hay un trabajo mío, sí, claro, el escudriñar mi camino es trabajo mío, buscar es un trabajo mío, pero viene la clave y volvamos a Jehová. ¿Cuál es la solución? Volver a Dios, sabiendo que Dios es grande, que Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Levantemos nuestros corazones. Y esto es importante. No se trata de estar ahí todo deprimido, que no sirvo para nada, que mejor me voy de la iglesia, que ya fallé otra vez. Levanta tu corazón. No te desanimes. Si Judas se hubiera arrepentido, Judas hubiera sido salvo. El mismo error de Judas lo tuvo Pedro. Y Pedro fue libre y predicó y amó a Jesús y lo dijo. Y sin embargo, a veces nos hundimos como Judas y nos condenamos a nosotros mismos, nos destruimos a nosotros mismos. Dios quiere que tú levantes el vuelo, que tú animes tu corazón y que te des cuenta que simplemente tienes que reconocer que no estás bien, que tienes que cambiar. Dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios de los cielos. Eso de levantar, estamos hablando de levantar. Cuando habla de levantar las manos, este es un símbolo muy hermoso, muy antiguo. Levantar las manos simboliza humillación. Cuando levantamos las manos a Dios, este es un acto de humillación, un símbolo de humillación. Ese levantar las manos determina que Dios es grande y que yo reconozco su grandeza y su poder. Él te puede sacar a través de tu humillación. Entonces, humillación en nuestro corazón y elevar, humillamos delante de Dios. Y dice, y hay un reconocimiento. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Aquí Jeremías está hablando por él y por el pueblo de Israel. Y tú no perdonaste. Hermanos, yo creo que Dios siempre perdonó a Israel. Quizás en ese momento Dios no pareciera que no oyera. Es que la necedad de Israel era muy grande. A veces tu necedad y mi necedad son muy grandes. Y por eso Dios nos deja que seamos. No es que Él provoque las cosas, sino que permite que en su momento sea arrastrado por mi misma pasión, mi mismo capricho, hasta llegar a extremos, quizás en un hospital, quizás, y ojalá que no sea en un anfiteatro, quizás en una cárcel, quizás en una situación desesperante de persecución. Pero Dios quiere restituirte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que simplemente reconozcas que no puedes, que eres débil. Yo creo que este es fundamental para crecer espiritualmente. Acá Termino con este versículo, porque aparentemente estaba cerrada la puerta, pero en el versículo 55 dice: invoqué tu nombre. Este es importante. Invocar es más que orar. Invocar es algo más profundo. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, en la cual yo estaba sin libertad ya. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste: tranquilo, no temas. Es más, esto habla ya de una profecía mesiánica. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. He visto toda su vergüenza con todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Hermanos, cuando invocas a Dios de todo corazón, aunque pareciera que Dios ya te ha desechado, Dios no te ha desechado. Amado hermano, analiza tu vida todos los días. No esperes que los demás la juzguen. Haz ese trabajo, esa labor de continuo en tu vida. Yo te aseguro que vas a crecer espiritualmente y vas a tener mucha paz y vas a tener gozo en tu corazón y vas a ser feliz en el Señor. Que Dios te bendiga esta noche. La paz con cada uno. Analiza tus hechos que determinan lo que hay dentro de ti. Mucho ánimo, hermanos. Bendiciones a cada uno. Un abrazo y hasta pronto. Hasta la eternidad en Dios. Amén y amén.